Día, ¿cómo le va, doctora?
Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Recién hacíamos una entrevista con Federico Campos López Moreira, abogado, y dice que representa a unas 48 personas que aparentemente fueron víctimas de Ramón González Daer, y mencionó su nombre, doctora, como una de las que entendía en causas que González Daer hacía denuncia por estafa contra una de estas personas. ¿En su unidad fiscal hay alguna denuncia que González Daer haya hecho contra alguna persona?
Bueno, Javier, para aclararte vos y a la audiencia también, yo estuve como agente fiscal en la ciudad de Luque hasta hace aproximadamente 2 años en que fui trasladada a delitos económicos y anticorrupción, ¿verdad? En ese sentido, Javier, sería importante ver la lista de esas 48 personas que están mencionando el abogado, para poder de repente, eso es muy fácil con el sistema de denuncias. Se puede saber efectivamente si alguna de esas 48 personas tuvieron alguna causa en la unidad penal de Luque. Cuando tenga el listado de esas personas, yo podría personalmente corroborar si alguna de esas personas tuvo alguna causa conmigo, ¿verdad? En ese sentido, es importante aclarar que bien, como lo viene mencionando esta persona desde el viernes en distintos medios de prensa, viernes, sábado, domingo, estos constantes ataques de una manera muy violenta hacia mi persona, hacia la de mi familia también. Entonces, quería nomás aclarar que sí tuve una causa penal, o sea, tuve una causa en la cual estaba en. Imputé a su señora esposa, ¿verdad? Que es la señora Natalia María Petersen Escauriza, por la comisión del hecho punible de estafa. Esa causa la tuve en el año 2016, finales de 2016, y en ese sentido, según todos los informes obrantes en la carpeta fiscal, cuenta de banco, se pudo corroborar que efectivamente, pese a haber sido notificada la señora de que la cuenta se encontraba cancelada, seguían librando cheques, que eso en el sistema penal paraguayo configura el delito de estafa. Entiendo que a partir de ahí su enojo y esa campaña en mi contra desmeritando no solamente mi trabajo, sino también atribuyendo a que mi marido pudo haber sido secretario del señor González Dar. Aclarando a la teleaudiencia que hoy soy la audiencia, perdón, que yo soy una de las fiscales acusadoras en el caso denominados audios, ¿verdad? En donde de las diligencias que he realizado, justamente se encuentra la nómina de todos los funcionarios que prestaron servicio a cargo de este señor en la época del jurado de enjuiciamiento. Y no está mi marido, ya que él no se encontraba cumpliendo funciones ahí. Ni tampoco también ha manifestado de que era subsecretario político en el Congreso, cosa que desmiento rotundamente en atención a que, como ya lo he dicho, la única vez que mi marido pisó el Congreso fue justamente para rendirle los honores a los restos repatriados de su tío, el futbolista Arsenio Erico.
¿Quién es su marido,
Entonces,
doctora?
es un abogado, se llama Gustavo Erico, y su nombre ha sido súper mancillado por esta persona, ¿verdad? Instalando justamente de que él a través de él, yo fui llevada a Luque, y que en retribución éramos los que hacíamos las cobranzas para los hermanos. En ese sentido, Javier, ¿verdad? Aclaro que el listado de las causas que pudieron haber tenido indistintamente los hermanos, eso se puede saber por unidad fiscal, así como también hacer un seguimiento, cuáles fueron las causas imputadas o no. Porque hay que hacer una distinción. No todas las causas que ingresaron eran cuestiones penales. lo que son cobros de guaraníes se llevan en el ambiente civil.
Sí.
Pero las causas que sí tienen indicios de ser estafas, sí, nosotros como representantes de la sociedad y ejerciendo la acción penal, guste o no guste quién es la víctima, tenemos que dar una respuesta, ¿verdad?
Sí.
Pudo haber sido esta persona, pudo haber sido Juan Pérez, HC, Marito, pero nosotros tenemos la obligación de que existen elementos. Entonces, a mí me gustaría cuando esta persona, este señor, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, haga la presentación de las 48 víctimas de que representaría. Entonces, yo ahí personalmente me voy a tomar la tarea de mirar quiénes son las personas que pudieron, si existieran, ¿verdad? Porque yo no puedo, no tengo idea.
Claro. Doctora,
así
¿dónde hasta, o sea, yo tengo entendido usted proviene de una generación de abogados en realidad? O sea, su historia familiar tiene que ver con juristas, o sea, le llevan la sangre, el trabajo
así
jurídico.
Mismo.
Sin ánimo de defenderla ni nada, pero según sé, la familia Fuster es generación de abogados como para utilizar esos vínculos y demás. De igual modo, ¿su marido Gustavo Erico acaso trabajó con los González Dar?
No, mi marido Gustavo Erico ingresa al jurado de enjuiciamiento en la época de Enrique Baqueta, en el año 2009, justamente coincidiendo con el señor Oscar González Dar, asume la presidencia del jurado en el 2013. En ese momento, él sigue su comisionamiento, justamente para evitar esto que hoy estamos debatiendo. Finalmente, él ya no es funcionario del jurado de enjuiciamiento, es un abogado particular que está ejerciendo la profesión, no tiene aspiraciones políticas ni vinculaciones con políticos ni nada. Entonces, me parece, ¿verdad?, cosa que tampoco pensaba salir a los medios, pero me parece que permitir 3 días de seguido mancillando el nombre de una persona que no tiene vela en este entierro ya hizo que hoy esté hablando con ustedes, ¿verdad?
Uh-huh.
Y sobre todo, el nivel de violencia utilizada por esta persona, en especial hacia las mujeres, ¿verdad? Yo invito a una reflexión a los medios de comunicación a tener en cuenta quiénes son las personas que van a ser entrevistadas y también el nivel de lenguaje utilizado, ¿verdad?
Bueno.
Yo tengo un catálogo de improperios que este señor lo hizo en el transcurso de estos 3 días, ¿verdad? Entonces estoy analizando también posibles acciones en contra del mismo.
Uh-huh. No, de hecho, yo le cuento, doctora Fuster, la entrevista completa que hicimos con el doctor Campos en minutos ya va a estar en la web. Así que si usted gusta escucharla o descargarla, con gusto. En particular, acá no utilizó un lenguaje para tocar su dignidad, sino más bien su trabajo profesional. Por eso es que nosotros también la llamamos. Además, yo, honestamente hablando, no permitiría que... Siempre le interrumpo al entrevistado cuando va a tocar dignidades, doctora Fuster.
Te agradezco.
De igual modo, cuando usted entonces procesó y condenó a Natalia María, quien es la esposa del doctor Campos.
Imputé. Yo realmente no sé cómo sigue la causa penal en contra de la misma, porque ya te estoy hablando, esto data de hace 3 años atrás.
Claro.
Entonces, en estos 2 años algo tuvo que haber pasado. Entiendo que no fue absuelta, por eso que él no está diciendo eso, ¿verdad? Porque yo creo que sería lo primero en decir.
Claro, él hizo una descripción
que
yo entendí. No dijo explícitamente, pero ahora que usted nos dice, yo termino por confirmar que efectivamente él hizo una descripción de unos casos particulares que evidentemente tienen que ver con una experiencia. Doctora Fuster, ¿quién hizo la denuncia en aquella ocasión en que Natalia María fue procesada e imputada por su dentro de su investigación penal?
Javier, no recuerdo quién de los dos hermanos, como te digo, ya data de hace 3 años, y nosotros realmente teníamos un promedio de 1.000 a 1.200 denuncias anuales, pero no recuerdo si fue el señor Ramón o el señor Oscar. Eso creo que con un poco más de información te podría corroborar. Uh-huh. Pero sí, fue uno de los hermanos.
Yo sé que no debería usted ser quien se defiende de una acusación, sino quien acusa es quien tiene que demostrar, ¿verdad? Pero, doctora, es fácilmente, se puede encontrar datos de que usted no actuó por influencia de los González Daer, entonces, como acusa a Campos.
Así mismo, mira, sí, en esa entrada se solicitan las denuncias que han sido presentadas a lo largo de este año por los hermanos González Daer, y se analiza cuáles fueron imputadas y no, y cuáles fueron desestimadas, ¿verdad? Se van a dar cuenta que efectivamente las causas que han prosperado son las que tenían de alguna forma elementos para ejercer la acción penal, ¿verdad? El Ministerio Público. Varias denuncias fueron desestimadas por no corresponder al área penal, ¿verdad? Todo lo que sería cobro de guaraníes, todo eso era descartado por el Ministerio Público. Haciendo la salida también, Javier, ahora que recuerdo, que en ningún momento esta persona o su señora han manifestado o han presentado una denuncia de usura, ¿verdad? Que eso hubiese sido interesante llevar las investigaciones paralelo, ¿verdad? Pero como yo aclaro, ser víctima no habilita la comisión de otros hechos punibles, ¿verdad? Entonces, eso más que nada, y bueno, seguramente cuando esta persona haga las presentaciones, porque hasta ahora entiendo que no se ha presentado, no se han presentado las víctimas, entonces, ¿verdad? Como todo el respeto que la calidad de víctima también garantiza, yo personalmente, cuando tenga listado, veré a través del sistema cuáles pudieron ser las posibles causas que tuve y qué salidas tuvieron cada una de ellas. Claro que voy a hacer.
Sí, doctora Fuster, para finalizar, usted es la fiscal, sí, que entiende en la causa de los audios que terminaron involucrando a González Daer en este círculo desde el jurado de enjuiciamiento.
Así mismo, eso es lo más irónico, Javier, ¿verdad? Sí.
¿Qué prueba para usted, doctora Fuster?
¿Cómo?
¿Qué prueba, digo?
Claro, yo tuve a mi cargo la presentación de requerimiento conclusivo, ¿verdad? Nosotros presentamos una acusación, la sostuvimos con otros dos colegas durante 3 días en una audiencia preliminar que culminó a las 10 de la noche. Finalmente se resolvió la elevación de la causa a juicio y público. Entonces, en mi entendimiento, si el señor Óscar González Daer decía, ¿verdad?, o sentía que mi marido era su amigo o enemigo, hubiese usado los recursos del Código Procesal Penal que habilitan a presentar recusaciones, y yo también me hubiese inhibido, por supuesto. Pero en el marco de la investigación de audio, podemos ver, y tengo eso en la oficina, todas las personas que trabajaban con él en ambas secretarías, ¿verdad? Entonces, niego categóricamente esas afirmaciones del señor Federico Campos López Moreira, y de ser así, que presente alguna planilla de cobro del Congreso, no sé qué decirte, ¿verdad? Porque realmente seguir insistiendo con algo que no tiene sustento, yo creo que ya, como dije, esto ya es una cuestión personal, solamente por el porque en su momento me ha tocado trabajar y hacer mi trabajo como agente fiscal en la ciudad de Luque. Esa es mi conclusión.
Ajá. Doctora Fuster, le agradecemos que se tome el tiempo de hablar con nosotros. Que tenga buen día.
Gracias, te agradezco.
Hasta luego.
Te agradezco,
agente fiscal Natalia Fuster.